Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Ahora sí ya tenía ratos, George, de que no tenía ese lapsus. Tal, George, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Marta Yolanda. Buenas tardes, yo estaría con lapsus también.
¿Qué ahora
el mareador, estaba así ahora.
No sé qué van a decir, y apenas es miércoles, apenas vamos a mitad de la semana. Y bueno, con tantas noticias, pero vamos a dejar que George termine de saludar a todos los oyentes. Adelante, George.
Sí, pues buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, a todos los libereros, a todos los liberamigos y a los etcéteras y todos los demás.
Bueno, qué alegría comenzar, apreciables amigos, y a tener saludos de nuestros liberamigos que están compartiendo nuestro programa, como es el caso de Judith Rodríguez, de José Calderón, de Michelle Fernández, que por cierto, los tres son miembros suscriptores de la Liga de los Liberhéroes. Así que qué gusto que hoy a las 4 de la tarde nos encontramos dentro del contexto del Club de Lectura de la Liga de los Liberhéroes para discutir el primer capítulo de la última
la
parte.
La primera parte del primer capítulo, porque por lo menos ya
bueno,
varios...
Bueno, sí,
la primera ayer parte. Ayer les mandé el correo con los comentarios de Roberto y Ana Lilian, y la mayoría, la mayoría ya me contestaron de que están de acuerdo en la propuesta.
Sí, que me parece muy buena, y te imaginas, con este capítulo vamos a hacer vamos a dedicarle dos miércoles. Pero viene otro al que me van a pedir que le dediquemos tres. Pero bueno, muchas gracias también a Salva Orellana, a Carlos López, que nos acompaña desde Reu, a la liberamiga Rocío Perdomo y al liberamigo Juan Godínez, al igual que a Shatsi Gutiérrez, liberamigos, todos ellos que están compartiendo nuestro programa. Saludos a Emilce Palencia, nuestro queridísimo amigo Richard Hansen. Buenas tardes a los héroes. Espero que hayan podido ver las noticias del Mirador. No, pero espero que sean buenas noticias, Richard. Si nos las mandas, ya sabes que nosotros la vamos a... nos importa lo que está sucediendo en el Mirador y nosotros reconocemos ese extraordinario trabajo que has hecho para recuperar estos vestigios de la historia de nuestro país, de Guatemala. Así que qué maravilla, Richard, y qué gusto saber que nos estás acompañando. Judith Rodríguez, se ponen mejores los capítulos. Sí, porque ya ahorita estamos entrando, ya llegamos al clímax, y ahorita empieza el proceso donde los hechos se empiezan a complicar en algún momento.
Hacer más rápido.
Sí, como debe ser una buena novela, ¿no? Peter King, saludos desde Fraijanes, y Carlos Osvaldo Ramos Hernández, que también ya nos acompaña. Pero bueno, apreciables amigos, ¿qué tenemos para ustedes hoy? Adivinen cuál irá a ser uno de los temas. ¿Será que la elección ayer en el Congreso de la República, George, de los magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad? Pues bueno, yo pienso que hay muchas cosas importantes que decir en lo que respecta a lo que sucedió ayer en el Congreso de la República. También comentar algunas de las, o analizar, reflexionar. Pienso más, Jorge, que es el término que corresponde, reflexionar sobre algunos de los comentarios que se han hecho, tanto diputados como ciudadanos en general, acerca de esta elección. Y pues bueno, ¿qué significa esto en lo que respecta con miras a la próxima Corte de Constitucionalidad que deberá tomar posesión en abril de este 2021, que esperemos, George, que así sea, a pesar de tantos amparos y tantas y acciones legales que han puesto grupos de interés. Esperemos que haya un cambio de corte de constitucionalidad y que pronto tengamos una nueva Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones integradas como debió ser desde octubre del año 2019. George.
Bueno, en el caso de la Corte de Constitucionalidad, le quedan 1 mes y 11 días a la actual Corte. Esperemos que en efecto ese tiempo sea el que le quede.
Así es. Y bueno, George, ¿qué les podemos comentar en lo que respecta al COVID-19 rápidamente? ¿Qué tal y como habían anunciado y hasta hicieron la transmisión, George? Transmitieron la llegada de las 200,000 vacunas fabricadas en la India, que se llaman, ay, siempre se me olvida a mí, es que es como Covinchen, ¿cómo es que se llama? Por aquí lo tengo, veamos, Covaxin, ¿sí? Que se supone que es la misma vacuna de AstraZeneca, ¿correcto? Pero sí es Covaxin.
No, es otro el nombre que...
Ese es otro. Es que yo tengo esta nota que quería yo compartir con los oyentes. El laboratorio indio Bharat BioNTech y el Consejo Indio de Investigación Médica indicaron hoy miércoles que su vacuna Covaxin ofrece un 81% de eficacia según los resultados provisionales. El medicamento contra el coronavirus, abro comillas, dicen, los ensayos involucraron a 25,800 sujetos, o sea, personas. El más grande llevado a cabo en la India en asociación con el Consejo Indio de Investigación Médica, informó el laboratorio en un comunicado. Covaxin demostró una tendencia de alta eficacia clínica contra el COVID-19, pero también una inmunogenicidad significativa contra las variantes que emergen rápidamente. Dijo en el comunicado el doctor Krishnaela, presidente y director general de Bharat BioNTech. Y otra nota que es interesante, al menos a mí me parece interesante, Jorge, que unos estudios que se han llevado a cabo, estudios científicos en Sudáfrica, apuntan a que los anticuerpos que se generan para combatir la variante del coronavirus descubierta en este país africano, cuyo forma de identificarla es la 500Y.V2, o sea, no espero yo que se lo memoricen los oyentes porque ni nosotros lo vamos a hacer, pero bueno, en fin, protegen también contra las variantes previas y probablemente contra las que están surgiendo en otros lugares. El descubrimiento basado en el análisis de plasma supone una noticia especialmente positiva por permitir pensar, según afirmaron hoy los expertos sudafricanos, que una vacuna creada específicamente contra la variable 501Y.V2 podría ser suficiente para tener protección cruzada frente al COVID-19. ¿Qué te parece, George?
Sí, esa es, en efecto, esa es otra vacuna, que sí, esa sí desarrollaron allá. La que vino aquí
es... O sea, no, pero ahorita estoy ya hablando de dos cosas. Jorge, ni atención me puso a lo que dije de Sudáfrica. Vamos a ver, yo me voy a poner como María Dolores hoy, como la profe. Vamos a ver quiénes de los oyentes, les voy a pasar examen, a ver quiénes de los oyentes están poniendo atención a la importante información que les acabo de compartir. George.
Bueno, es que estaba hablando primero de lo de la India.
Vale. Adelante, pues, adelante, George. Tú te andabas comiendo tu cheesecake, ¿no?
Ahí sí está, delicioso.
Tu gelato de cheesecake de Primo de Roma, así que no me andes inventando. Y ahí los oyentes te están viendo, porque lo están viendo, ¿verdad? Ahí en YouTube, en Facebook, en Twitter, vía Periscope y en libertopolis.com, vía Twitch, están viendo cómo Jorge se está disfrutando su cheesecake de Primo de Roma. Pero bueno, George. Ay, el mío es de frutos del bosque, por cierto, qué rico. Bueno, George, adelante. ¿Cuál es la que vino a Guatemala? De las cuales entiendo ya les dieron 5,000 alix, que, pues bueno, son muy poquitas, pero por lo menos ya les dieron algo.
Sí, la que vino se llama Covishield.
Sí.
Ese es el nombre así. Realmente es la vacuna que desarrolló AstraZeneca junto con la Universidad de Oxford. Lo que pasa es de que lo están produciendo en la India. Y es que en la India está la fábrica de vacunas más grande del mundo, que es este instituto Serum, se llama en la India. Entonces, ellos están produciendo la vacuna, pero es la vacuna de AstraZeneca. Lo que pasa es que, como obviamente, como está ahí producida ahí, ¿no?, en la fábrica de AstraZeneca, entonces ahí le pusieron otro nombre, o sea, COVIShield, pero es la, básicamente es la misma vacuna que desarrolló AstraZeneca, repito, con la Universidad de Oxford, solo que esta es así, ¿qué? Les dieron la licencia al Instituto este Serum para que las fabricara, para que las fabricara más rápido, porque repito, esta es la fábrica más grande del mundo de vacunas. Entonces, pues obviamente son los que tienen mayor capacidad para producir más vacunas, ¿verdad? Recordemos que en India, como hablamos hace un par de días, pues es el país que tiene la segunda población más grande del mundo, entonces es de entender por qué tienen el laboratorio más grande, la fábrica más grande de vacunas del mundo ahí en la India, ¿verdad? Porque para abastecer a los mil y pico millones de
indios. Yo ya un año más ya no atraso mi viaje a la India. Ya me resigné hasta que en el 2022 estoy. No les he dicho que tengo una sorpresa tal vez para esta Semana Santa, pero ni se la imaginan, pero es más aventura que la India, George, pero no lo voy a comentar todavía porque todavía no está seguro, pero yo aquí cruzando los dedos para que se haga realidad.
Del plato a la boca se cae la sopa.
Así es, sobre todo en tiempos del COVID-19, pero bueno, apreciables amigos, antes de que nos vayamos a la pausa y ya regresemos a comentar, a reflexionar sobre lo que sucedió ayer en el Congreso de la República y que compartamos con ustedes nuestra reflexión, nuestros análisis objetivos en lo que respecta a las elecciones que se hicieron y sobre otros muchos temas como el de la misma corrupción. Y que por cierto, hoy precisamente viene en el diario Prensa Libre una nota que llama la atención y pienso, George, que la podemos integrar a estas reflexiones que vamos a hacer en lo que respecta a la elección de la reelección, porque recordemos que actualmente la licenciada Dina Ochoa es magistrada titular por la Corte Suprema de Justicia en la Corte de Constitucionalidad actual. Y ahora fue electa para un nuevo periodo por el Congreso de la República. Y como magistrado suplente fue electo el diputado Luis Rosales, que por cierto deberá renunciar si quiere asumir como, deberá renunciar a su curul si quiere asumir como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, que pienso, George, que ya debe estar en estos momentos, si no escribiendo, ya debe de haber presentado su ¿cómo es que se llama? Ya debe de haber presentado su renuncia, porque si no, ni siquiera se hubiera presentado como candidato a magistrado titular, porque ese era el puesto que él quería. Y entiendo que el licenciado Antonio Arenales Forno, sería quien sustituiría, por lo menos como diputado, yo no sé si en la junta directiva, pero por lo menos como diputado, pasaría a sustituir a Luis Rosales. ¿Qué es lo que te está dando risa, George? Algo está pasando que yo no he visto.
Es el comentario de Michelle. Buena respuesta, JJ, pero seamos sinceros. No le estaba poniendo atención a M.I.E.
Vaya, ya viste. Gracias, Michelle. Está más interesado en tomarse, en disfrutar de su primo de Roma, que yo de una vez voy a aprovechar a recordarles a los oyentes que también se les antoje y así hasta se van a poner, ¿cómo se llama?, turnios los ojos, así, ay, qué emoción, y se les cae la baba, así como a George. Ya saben que lo único que tienen que hacer para pedir su gelato de primo de Roma es escribir al WhatsApp 3190-9912, o llamar al 2437-7599, 2437-7599. Por supuesto, aquellos que se animen, los invitamos a que visiten a nuestros amigos de Primo de Roma en Fontavela, en Pradera Concepción, o en el tercer piso de Oakland Mall. Y bueno, amigos, planteado ya los temas más relevantes para discutir hoy, Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos para darle chances a más de los liberamigos a que compartan nuestro programa, porque hasta ahorita hay algo que me llama la atención y solo 11, George, solo 11 de los liberamigos están ahí leales, dando la batalla de las ideas con nosotros. Vamos a, no, perdón, 14. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, quiero comenzar este segmento con una frase de Thomas Sowell, que también podríamos, George, aplicarla para el caso de Nayib Bukele, pienso. ¿Cómo puede alguien leer la historia, diría aquí, conocer la historia y seguir confiando en los políticos? Yo también poniéndolo en contexto.
Por eso la puse junto a la foto de Bukele.
En los políticos... seguir confiando en los políticos dentro del contexto de un sistema de incentivos perversos como el sistema en el cual hoy vivimos en Guatemala, en El Salvador y en la mayor parte del mundo. Un sistema de incentivos perversos que, como hemos dicho en N ocasiones, atrae a los peores representantes del sistema en general, con contadas excepciones, que las hay, porque también las hay. Por eso es que hay que tener mucho cuidado de no caer en la falacia de la generalización apresurada, Jorge, porque necesitamos de buenos políticos para que se cambie este sistema de incentivos perversos. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado de no caer en el amarillismo, en el sensacionalismo, ni nada por el estilo, sino mantener la objetividad que nos permita emitir juicios verdaderos, que es lo que queremos nosotros hacer hoy en el caso de la elección de ayer en el Congreso de la República. Pero bueno, primero pongamos las cosas en contexto. Con el apoyo de 101 diputados de las bancadas Bienestar Nacional, Compromiso, o sea, Bienestar Nacional es bien, con CREO, con FCN, con el PAN, Humanista, con Visión con Valores Viva, con Podemos, Unionista, Prosperidad Ciudadana, todos, una gran parte de diputados de la UNE, que no todos porque hubo algunos que se salieron, Unión del Campo del Cambio Nacional, o sea, UCN y Valor, la magistrada titular de la Corte Constitucionalidad, Dina Josefina Ochoa Escrivá, fue electa este martes durante la sesión del Congreso. Y pienso que el término correcto es eso, electa, porque es primera vez que es electa por el Congreso de la República. Yo me equivoqué porque en el segmento anterior dije que fue la designada de la Junta de la Corte Suprema de Justicia y no es así. Quiero hacer esta corrección. Fue designada por el presidente Jimmy Morales. Entonces, la primera magistratura de Dina Ochoa fue por el Ejecutivo y la segunda ahora va a ser por el Congreso de la República. De ahí, también en el
que por
caso,
cierto no es nada raro, porque se recordarán que Gloria
Porras también la primera vez llegó designada por Álvaro Colón.
Sí, y después fue designada por el Congreso, o sea, básicamente está
siguiendo los pasos de Gloria Porras, pero de forma diferente, pienso, porque sus actuaciones han sido diferentes. Y aquí es...
Y ahora Gloria Porras metió su solicitud en la USAC, o sea, quiere hacer todo el círculo.
Sí, se quiere perpetuar.
Quiere hacer todo el círculo, después lo va a hacer. Bueno, yo presumo que no va a ganar, pero después lo va a querer hacer por la Corte Suprema de Justicia y de último se va a meter a elección en el Colegio de Abogados y Notarios, ¿no?
Como dice Valde Lorenzo, y me parece correcto, lo que tenemos no son políticos, son politiqueros, son oportunistas y la mayoría tristemente delincuentes. Pero bueno, en fin, regresemos otra vez para poner el contexto antes de que empecemos a hacer un análisis que me parece importante. Bueno, de ahí los diputados eligieron con 89 votos a favor, o sea que no le fue muy bien al diputado Rosales, pero todavía logró ser electo como magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad por el Congreso de la República, Luis Rosales, que es, pertenece al grupo de diputados Valor de Sur y Ríos, fue conocido como uno de los abogados que defendió a Efraín Ríos Montt, y bueno, en fin, tiene una larga historia que lo une a la familia de Ríos Montt.
Sí, porque él, recuerda que viene desde el tiempo del FRG, cuando todavía el FRG no había gobernado, ¿no? O sea, y él, al fin entiendo, era uno de los hombres de confianza de Ríos Montt.
Las bancadas que se salieron para no estar presentes a la hora de la elección fueron las bancadas de Semilla, URNG Maíz, el MLP y WINAC. Ellos fueron los que se salieron, y entiendo que también se salieron un grupo de diputados del partido UNE.
Alguna de las bancadas de la UNE, recordamos que hay dos.
A estas alturas puede ser que ya hayan tres. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, ¿qué les puedo decir? Voy a hablar por mí. Yo considero que la elección que hicieron los magistrados de la Corte, la elección que hicieron los diputados del Congreso de la República de designar a la licenciada Dina Ochoa es una decisión correcta. Porque si algo ha hecho, a pesar de todas las críticas que le han llovido y que probablemente me van a llover a mí por atreverme a decir esto, Jorge, incluidas las de ayer, que por cierto sigo sin entender dónde está el delito o dónde está el crimen, si efectivamente, como dice Jonathan Blitzer de New Yorker, que ella acompañó a Enrique Degenhardt para conocer acerca de este acuerdo que se firmó, y nos guste o no, se firmó dentro de un contexto legal con el gobierno de Jimmy Morales y el gobierno de Donald Trump cuando era presidente de Estados Unidos, que nosotros lo cuestionamos, ese acuerdo, nosotros no cuestionamos la legalidad de la firma, cuestionamos el acuerdo, el fondo del acuerdo. Pero que si es cierto lo que dice Blitzer de New Yorker, ¿por qué eso iba a descalificarla como una persona para ocupar el cargo que ya ocupa hoy? O sea, no tiene ningún sentido, pero esa es tristemente el 99% de las discusiones en redes sociales. Sin sentidos, insultos, falacias. Por eso yo ya no me meto en ninguna de esas. A mí me pueden etiquetar y me etiquetan. Y luego tengo que aguantar, sobre todo en Twitter, 500,000 tonterías que entran a mi cuenta. Literalmente. Yo quisiera ser benevolente con las cosas, pero son puras pendejadas las que te llegan, Jorge. Muy poco con algo de sentido común, de lógica y con objetividad. La mayoría de lo que te llega cada vez que te etiquetan en alguna conversación ajena, me imagino que con la esperanza de que uno se meta a perder su tiempo, es sobre todo dependiendo de quiénes son los que están discutiendo. Jorge, es absurdo, porque ahí no hay ninguna discusión, no hay debates, pero ni siquiera sofistas, ni siquiera los sofistas participarían en eso, porque lo que prevalece son los insultos, las descalificaciones, y si hay dos o tres que lo que quieren es aclararse las ideas y emitir juicios verdaderos, se pierden dentro del resto de porquería que te llega. Entonces, tristemente, en lo que nosotros, con la alegría que nosotros recibimos a principios de este siglo, todo lo que se venía, ¿te recordás, George? Las redes sociales, el internet, va a significar que la gente va a tener más oportunidades de aprender, de conocer, de expresarse, vamos a vivir en mejores sociedades. Pienso que partió de un error de principio, y esa premisa es que partíamos del error que la gente quiere conocer, que la gente quiere aclararse las ideas, que queremos tomar mejores decisiones, pero tristemente ese no es el caso de la mayoría. ¿Por qué? Pienso que el origen del problema, como ya lo hemos comentado en tantas ocasiones, está en el mismo sistema educativo. que a fin de cuentas, independientemente de que tus hijos vayan a colegios privados, George, van a ser quienes van a decidir qué aprenden, van a ser los gobernantes, funcionarios, burócratas, muchos de ellos, si no la mayoría, casi todos, una mayoría calificada, con contadas excepciones, gente mediocre, gente resentida y gente ideologizada. Ideologizada y precisamente a favor del estatismo, a favor del intervencionismo.
Por definición, porque ahí está su trabajo.
Ahí está su trabajo. Y también hay cierto nivel de envidia y resentimiento en muchos. Y se lo inculcan a los jóvenes. Ayer, a mí me llamó mucho la atención una discusión que tenían unos estudiantes míos, que espero yo este jueves con las actividades que tenemos programados para mañana se aclaren. Pero haciendo un paréntesis a esta conversación, ¿tú sabes cuál era la discusión? Si era justo que una multa por cometer una falta fuera la misma para una persona pobre que para un rico. O sea, si viene y tú vas en tu vehículo, último modelo, de lujo, si vas sin el cinturón puesto y te para un policía municipal y te multa por no llevar el cinturón puesto, esa multa que te ponen a ti, por, y así es en la mayoría de los casos, por tener más dinero que otro, y al lado va uno en un pichirilo que está a punto de quedarse parado y parar todo el tránsito ahí, pero que a duras penas camina, porque no, pero por lo menos tiene para tener pichirilo, pues, aunque sea que lo deje tirado por todos lados, si también los paran simultáneamente al que va en su pichirilo, que ya se queda ahí tirado, a él le deben de poner una multa menor por el mismo delito o falta que tú cometiste, porque en este caso sería una falta no ponerte el cinturón. Entonces pensaban que para que sea justo y para que sea un disuasivo, debería de ponerse el porcentaje de las multas en relación a la cantidad de dinero que tiene la persona que cometió el delito. Te da risa. A mí me dio cierta tristeza, porque son jóvenes bien intencionados, son jóvenes que quieren aprender, son jóvenes que les va a tocar bien duro, porque son estudiantes de medicina. Pero ya vienen con todo ese sentimiento de culpa, con toda esa frustración, y han sido, de alguna forma, por adultos, han sido envenenados, porque han sido envenenados a pensar de que porque alguien tiene más, no importa que cometa la misma falta, delito o crimen que otro que tiene menos, que por el solo hecho de tener más, debe de ponérsele castigos mayores para que aprenda. Entonces, Jorge, eso estamos hablando en, los oyentes saben que yo doy clases en la Universidad Francisco Marroquín. Esto significa que la mayoría de los jóvenes que están en mi clase, que son 15, son graduados de colegios privados. Son hijos de padres que han trabajado durísimo para pagarles la facultad, que es la más cara, la carrera que es la más cara que hay hoy, que es la de medicina. Sin embargo, llegan con esa idea, Jorge. Por supuesto que se están cuestionando, y eso a mí me encanta. Primero, porque estamos desarrollando ya una dinámica de confianza y que se atreven a hacerme esas preguntas. Y para mí es un reto poderme preparar para hacerles ver que lo que se debe de penalizar no es a la persona por cuánto dinero tiene, sino lo que se deben de penalizar son los hechos. Y las leyes, para ser justas, deben de ser generales, universales, abstractas e impersonales. Pero bueno, regreso otra vez al punto que quería yo, la reflexión que yo quería compartir hoy con los oyentes. Entonces, por supuesto, es inevitable el que te enteres el bajo nivel de la interacción, porque es que no es discusión, no son debates, de la interacción en redes de las personas. Ya de por sí, esa interacción que ha sido, se corrompe por la existencia de los net centers. Por eso yo no voy a seguir a ninguna persona, a nadie que no tenga claro yo quién es. A alguien, no importa que sea conservador, socialista, ¿cómo es que les llaman? Facho o chairo, me da igual. Ni voy a interactuar, ni voy a seguir nunca, y esa es mi recomendación, a alguien que no se atreve a dar la cara, aunque coincida con lo que diga, por el solo hecho de que no se atreve a dar la cara, no lo haría, porque pienso que debemos aprender a ser responsables, y parte de ser responsables es reconocer la autoría de nuestros comentarios por cualquier medio que utilicemos para expresarnos. Pero bueno, regresando otra vez al punto, yo aquí ya dije, pues, y va, ok, supongamos que es cierto. La licenciada Ochoa dice que ella no se recuerda, que yo tampoco me lo creo eso, porque si fue, se debería recordar y debería decir sí o no. Marito, por favor, nos estás congelando. Debería decir sí o no. Pero, ¿y ya? Y si la respuesta es sí, preguntar, ¿y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Pero bueno, en fin. El punto, apreciables amigos, es que nosotros que hemos tenido la oportunidad con Jorge de leer los votos razonados en los casos en los cuales la licenciada Ochoa no ha fallado con el grupo de Gloria Porras, nos permite el reconocer que la señora ha sido coherente, y de los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y sobre todo los que están desde un principio, como es ella, que va a cumplir 5 años de estar en la Corte de Constitucionalidad, ella ha sido la más coherente con el respeto a la Constitución, tal cual como está escrita la Constitución. Por supuesto que esto que estoy diciendo yo, sé que me va a ganar cualquier cantidad de insultos. Ya para ahorita, sin duda, ya me deben de haber algunos nombrado hasta la líder del Pacto de los Corruptos. Y a eso es a lo que me quiero referir. Por el hecho, pretenden con ese tipo de agresión verbal, menos mal que a mí me resbala, y mi respuesta es botellita de Jerez, todo lo que digas será al revés. Así es como nos enseñaron de chiquitos a defendernos de los bullies. O sea, no nos vamos a dejar bullear, porque eso es bullying. Y no por eso nosotros nos vamos a callar. Entre los comentarios que circularon por cuestión de tiempo y porque Jorge también quiere opinar, y esto por supuesto no significa que meta yo las manos al fuego por la licenciada Ochoa. También quiero aclarar esto, solo que me parece que dentro del contexto actual y en el caso del Congreso de la República, era la mejor opción que había, George. Y eso hay que reconocerlo, sin miedo. Ahora, si la licenciada Ochoa va a faltar lo que le resta de este periodo de la Corte de Constitucionalidad, o cuando tome posesión en el nuevo periodo, como magistrada de la CC, llegara a fallar en contra del Estado de Derecho, ese que es, en este momento para mí ya ni existe en Guatemala, ni siquiera de forma frágil. Ahorita en Guatemala lo que tenemos es un estado de incertidumbre jurídica. Eso es lo que tenemos hoy en Guatemala. No importa que hayan casi 100,000 leyes, entre comillas, en nuestro país, que es parte del problema. En Guatemala vivimos dentro de un estado de incertidumbre jurídica. Eso no significa, y que quede claro de una vez desde acá, que no la vaya a cuestionar de una forma objetiva y con los pelos de la burra en la mano. O sea, con la evidencia que me permita de qué color, decir de qué color es el animal. ¿Okay? Entonces, amigos, esta, que es una reflexión políticamente correcta, es una opinión objetiva, es un juicio objetivo basado en los hechos. Por lo menos ya pasó la primera etapa. Nos hacen falta 4 más. El que considero que está en este momento más complicado es el Colegio de Abogados. Luego la elección en la USAC, que esa va a ser la más... Esa va a ser la más peleada, George. La de la USAC va a ser la... ahí va a pasar de todo. Y probablemente, a fin de cuentas, a quien terminen eligiendo sea el licenciado Ronnie López. Y algunos se van a asustar, pues Marta Yolanda, ¿por qué no dice a Omar Barrios? Si hasta lo entrevistaron. Pues sí, a pesar de que yo... he estado en algunas ocasiones en desacuerdo con las interpretaciones de Omar, en general yo tengo una buena opinión de Omar, y Omar aquí tuvo el valor de decir, bueno, y ahora acá ya ni siquiera uno puede ser amigo de alguien, porque de ese alguien se han dicho que ni mil cosas, y ya ahora como decía Goebbels, repite una mentira, o quién sabe, puede ser que sea verdad, pero en estas alturas en nuestro país lo que es la presunción de inocencia es solo pura presunción. Ya no existe ese pilar de un debido proceso para que no se condenen a inocentes. Porque acá ya es al revés hoy. Tú, una vez se te menciona de que hiciste algo, tenés que probar que sos inocente. No va a prevalecer la presunción de inocencia, que es un pilar para proteger a los inocentes. Entonces, ¿cuántos inocentes hoy pueden terminar refundidos en la cárcel el resto de su vida? Si de casualidad alguien con influencias en el organismo judicial se molesta con esta persona y se lo quiere zafar. Porque vivimos en un estado de incertidumbre jurídica. Entonces, George.
Y eso es el grave daño que han ocasionado muchos politiqueros y muchos disque analistas y periodistas y todo, cuando han justificado que se viole la Constitución y que se violen las leyes y que se violen todos los principios del debido derecho, con tal de fregar a los narcotraficantes. Esa es la excusa que agarran siempre, ¿verdad? Por ejemplo, y aquí quiero traer a colación varias de las legislación que se ha aprobado. Mucha hago la salvedad con la influencia, por no decir con la presión del gobierno de Estados Unidos, como por ejemplo la ley de extinción de dominio, porque esa ley, aparte que es realmente va en contra de todos los preceptos constitucionales, sino que estableció un grave precedente, que es precisamente el eliminar la presunción de inocencia y darle vuelta a la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que en circunstancias normales, si a mí me acusan o a cualquiera, por ejemplo, a cualquiera se le acusa de cometer un crimen, el Ministerio Público está obligado a probar que esa persona cometió un crimen. Así es como funciona en todas partes del mundo. Pero con esta ley de extinción de dominio y unas similares, lo que hicieron fue darle la vuelta a eso. Y entonces las circunstancias al revés. Uno tiene que probar de que uno es inocente, uno tiene que probar, o sea, no tienen ellos que probar que yo adquirí ese bien como resultado de hechos ilícitos. sino que solo lo dicen y ya yo soy el que tengo que probar que lo adquirí correctamente, y ellos no tienen la obligación de probar que yo cometí un delito para adquirirlo. Y desde que se han hecho cambios como esos, al final es precisamente donde llegamos al punto donde aquí la presunción de inocencia, la carga de la prueba, ya todo lo tergiversaron y siempre con la excusa, no, es que lo que pasa es que eso se va a utilizar en contra de los corruptos, se va a utilizar en contra de los narcotraficantes, y entonces pues no importa que violemos todos los derechos, porque son, se los vamos a violar a los narcotraficantes, y qué derechos pueden tener ellos, ¿no? Ese es el argumento, pero al final eso se le para utilizando a cualquier persona, y estas son las consecuencias.
Y bueno, apreciables amigos, para ir terminando esta, por lo menos esta reflexión mía, y no sé si Jorge, gracias a Martí Isabel Niños y Fuentes, dice, bravo, M.Y., así se habla, estoy viendo que me acaban de entrar, exacto, dice Estuardo Hernández. Pues, ¿qué nos resta? Estaba diciendo, la que considero que la que va a ser más reñida, es la de la USAC.
Y al fin ya no me quedó claro, porque yo había visto que supuestamente mañana es que es la sesión del Consejo Superior Universitario, pero como después fue lo del amparo y metieron a más personas.
Pero es que a los 12 que la suerte de que se los hayan volado y luego los hayan reintegrado es que parece que no les pusieron ninguna objeción. Sí.
Entonces, al final, no sé si de todos modos van a hacer mañana la elección o no.
Entonces, como no hay objeciones, podría ser que la hagan mañana, pero a saber. Pero pienso que a pesar de que Omar Barrios es una buena opción, y sí, yo sí considero que Omar es una buena opción, pienso que a fin de cuentas el que más probabilidades tiene de ser designado, por lo menos como magistrado titular, es el licenciado Ronnie López, que fue el que llegó de último, así barriéndose por un amparo del juzgado, ya no recuerdo de dónde. Entonces, por motivos que por ahí dicen los rumores que realmente el verdadero candidato que apoya el presidente es precisamente el licenciado Ronnie López y no a Omar Barrios, como lo hicieron creer en algunos medios de comunicación, principalmente en el periódico. Y mientras el licenciado Ronnie López, calladito, tal vez no me miraré bonito, pero no me van a atacar menos, ¿ah? Entonces, para que después de que todo el rollo fue entre Omar Barrios y Gloria Porras, que por más presión que haya de la embajada de Estados Unidos, como bien explicó Omar, a ella no le corresponde. Nos puede gustar o no el proceso y hay que cambiarlo, y yo considero que hay que cambiar los procesos de elección. Pero el punto, George, es que por la explicación bien sustentada que dio Omar y que nosotros corroboramos, y por la cantidad de objeciones que recibió Gloria Porras, pienso que van a tener la mejor de las excusas para elegir al licenciado Ronnie López. Pienso, el escenario más probable, me puedo equivocar, puede ser que la presión de la embajada estadounidense, del funcionarios, que no sé específicamente si es el embajador o no, porque el embajador como que da, envía señales confusas, ¿no, Jorge? Pero bueno, la cosa es que sí hay presión de parte de los funcionarios de Estados Unidos. Sí. Así hay presión de parte de los funcionarios de los Estados Unidos, que de nuevo, por cierto, si los funcionarios de Estados Unidos aquí en Guatemala, ni siquiera en Estados Unidos, aquí en Guatemala van como Pedro por su casa al Congreso y a todos lados y se reúnen con todas las bancadas, y resulta que como se reunieron con los de Semilla, ahí no hay ningún problema. Pero si es cierto que Dina Ochoa fue a Estados Unidos a hablar con funcionarios de Estados Unidos para conocer acerca de un tratado que había firmado en ese momento presidente Jimmy Morales con el en ese momento presidente de Estados Unidos Donald Trump, eso sí es algo malo. O sea, ¿me puedes explicar ahí cuál es la diferencia, George? O a ustedes, apreciables amigos, o todos hijos o todos entenados.
Pues sí, no hay diferencia.
Pero bueno, de ahí la elección en el Colegio de Abogados, espero que hoy finalmente tomen una decisión. La junta directiva del
pues para hoy la ofrecieron, vamos a ver si lo cumplen.
Sí, pero digo, por eso espero que hoy cumplan con su promesa y digan qué se va a hacer de las tres opciones que hay. ¿Y qué tres opciones hay en el Colegio de Abogados? La primera y la que sería la peor, pero bueno, es una opción, el peor de los escenarios, es que se repitan las elecciones. El segundo es que sean salomónicos y digan, pues bueno, el mismo Estuardo Gálvez decidió retirarse, entonces él se retira y pasan a segunda vuelta el licenciado Néstor Vázquez y el licenciado Francisco Rivas. Y ahí hay todos los gustos, en fin. Y vayan, y los pocos abogados que van a votar, vayan a votar entre esos dos. Esa tal vez sería la mejor de las opciones. Y yo dije tres opciones, ¿cuál
me es que falta? La tercera sería que digan, bueno, ya no hay segundo candidato, entonces se declara ganadora Néstor Vázquez.
¿Y se puede hacer eso?
Pues como no está normado, realmente, incluso la
eso
misma...
Eso sí, inmediatamente, yo pienso que eso sería un terrible error.
La misma junta directiva les regresó el lunes, como ellos se lo mandaron el lunes, a decir, mire aquí, nosotros no sabemos qué hacer, usted mire qué hace. Y entonces la junta directiva del Colegio de Abogados les mandó hacia el tribunal, mire ahí lo que dice es que ustedes son los que tienen que decidir qué se hace, así que ustedes miren qué hacen.
Pero eso sí pienso que sería un error, George, porque inmediatamente van a volar cualquier cantidad de amparos, acciones legales, y va a dejar entrampada la elección en el Colegio de Abogados. Yo
creo que en cualquiera de los tres casos van a meter acciones.
Sí, pero va a haber una peor. Yo pienso que el mejor de los escenarios y el que menos problemas daría es que haya una segunda vuelta entre Néstor Vázquez y Francisco Rivas. Ese es el que considero yo el menos problemático de los escenarios.
Yo también considero de que ese es el más probable y el menos problemático es el de que se vaya a una segunda vuelta y que se corran hacia los candidatos, ¿no? En este caso, pues obviamente el que está en tercero que pase a segundo. Si se quedó bajante el segundo.
Y bueno, parece que llamó la atención el ejemplo que puse. Por cierto, Carol Piedrasanta, voy a poner la diferencia de los contextos. Porque Carol dice, en el taller se usa esa política de cobrar por el trabajo que hay que hacer y no por la marca del motor. A veces es algo que nos hemos cuestionado, si es un BMW o un Volvo que se cobre más. Pues yo pienso que se debe de cobrar por el trabajo que se hace. Pero la diferencia, Carol, es que acá es un intercambio voluntario entre las personas. Usted no está como gobierno, porque hay que entender que ¿qué es el gobierno? El gobierno es un grupo de personas a quienes los ciudadanos de forma temporal les otorgamos, y repito, de forma temporal, el uso monopólico de la fuerza. ¿Para qué? Para velar que se respeten los derechos individuales de todos. Entonces, en el caso del gobierno, por eso es la insistencia de que hay que entender bien qué es un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho es un Estado en el cual lo que va a prevalecer es la igualdad de todos ante la ley. O sea, las leyes van a ser iguales, generales, abstractas, impersonales, objetivas, que esto deberían de enseñarlo más en las escuelas de derecho o en las facultades de leyes de nuestro país, que sí merecen llamarse facultades de leyes, porque rara vez enseñan acerca del derecho, pero el objetivo ahí sería el quien está haciendo justicia no puede venir y ser injusto y abusar porque fulanito él tiene más, yo a este lo voy a cobrar más que aquel que tiene menos. Lo hacen con los impuestos y por eso es que nosotros cuestionamos los impuestos progresivos y que en todo caso pues que sea el caso de los impuestos un porcentaje y que fuera ese porcentaje únicamente sobre lo que uno compra, no sobre lo que uno está generando, sobre la creación de riqueza, y mucho menos a que cobrar impuestos a aquellos que están invirtiendo. El impuesto al capital es lo peor que puede haber, y lo peor es que ese es el que hacen progresivo, porque es el impuesto sobre la renta. Entonces, todo esto lo único que hace es violentar el espíritu y la naturaleza y el motivo por el cual las personas decidimos vivir en sociedad. Sociedad que, como bien lo explica, y lo he mencionado yo en algunas ocasiones, lo explica Aristóteles en Política, es una asociación de personas que voluntariamente deciden convivir, intercambiar y compartir. ¿Para qué? Para vivir la mejor vida posible, pero no para que le anden a uno violentando los derechos, y porque uno es más exitoso que otro o porque alguien tiene más que otro, se le aplique una norma diferente. Ya usted en su negocio puede hacer lo que quiera. Si usted, por ejemplo, vendiera aguas gaseosas, y si llega Jorge, se la va a vender a precio normal, pues yo qué sé, yo no tomo gaseosas, pero supongamos que una gaseosa cueste 8 quetzales. Entonces, si llega Jorge, se la va a dar a 8 quetzales. Pero si en eso mire que viene a comprar una gaseosa Luis Bonán, dice, ah, no, este es multimillonario, a esta se la voy a vender, a este se la voy a vender, pero a $8. Si usted quiere hacer eso, a mí se me hace que el cliente se va a ir a otro lado, porque va a decir, ¿y a mí? ¿Y por qué a este fulanito le acaba de cobrar 8 quetzales y a mí me cobra $8 solo porque yo soy billonario? Me explico. Entonces, eso no, esa es una decisión de negocios, que si usted se equivoca, usted es el que va a perder. En este caso, en el contexto de la aplicación de las normas deben de ser generales, universales, abstractas e impersonales. No dependiendo de la persona, así la voy a aplicar. Entonces son contextos diferentes. Pero bueno, lo que yo estoy viendo, apreciables amigos, es que estamos, y yo no he terminado de saludar a todos los oyentes que se han comunicado con nosotros, y ya me falta poco para despedirme, pero no quiero hacerlo sin antes agradecerle a Jane Rey por acompañarnos, a José Calderón, que dice, yo les iba a proponer lo mismo, pero de otra manera, porque considero que lo más importante es discutir, es lo que ocurre en la cena. Pero se te adelantaron, José. Estuardo Hernández, llegando tarde, Meye, pero y JJ, pero compartido. Eso es lo más importante, Estuardo, y atento para ampliar mis ideas con tan maravilloso análisis profesional. Muchas gracias. También gracias a Ana María Villalobos Martínez. Gerardo de la Riva también nos había puesto que era Covishield. Julio L. Ariza, saludos MIA y JJ. En cuanto a las CC, las mafias las cooptarán. Ejemplo, la elección ayer del Congreso de Ochoa, el mismo de siempre, pacto de corrupto. Bueno, Julio, hoy no, pues no vamos a coincidir con usted, pero espero que haya puesto atención a nuestro análisis de este corrupta. Y yo lo he dicho desde siempre, antes de que se convirtiera en una de las principales aliadas de Iván Velásquez, si alguien es corrupta es Gloria Porras. Sí, Gloria Porras, la supuesta, vamos a ver, la supuesta candidata de los que luchan contra la corrupción, esa señora es una corrupta. Yo pienso que a muchos, ¿cómo es posible que se les haya olvidado el famoso bono revolucionario? Lástima que ahorita ya no me da tiempo, porque me gustaría leer ese artículo. Es en esos tiempos todavía escribía yo, y ahí está todavía mi blog para recordarles el famoso bono revolucionario. De ahí, Jorge, ¿por qué a Gloria Porras no le sacan todos los familiares y amigos que tiene, que tiene ubicados dentro del Estado, entre comillas? ¿Por qué no le sacan lo de las asesorías de su esposo? Asesorías a varias municipalidades, ahorita no recuerdo cuántas, porque ni modo, ¿cómo no lo van a contratar como asesor si es el esposo de Gloria Porras? Esa señora es una corrupta y que ha hecho un daño terrible a los guatemaltecos, y es la principal responsable. Solo en este punto voy a coincidir con Álvaro Arzú, que es hoy amado por algunos grupos de conservadores. Yo no soy conservadora y pienso que en ese famoso discurso de Álvaro Arzú Escobar, que está circulando en redes, Jorge, voy a coincidir con él en algunas cosas, sobre todo lo que dijo en un principio, pero después al final sí la fregó todo, también iba. Si lo que se trata es de buscar qué nos puede unir independientemente de nuestras elecciones personales, que solo nos debe de preocupar a nosotros mismos, ¿por qué seguir alimentando ese enfrentamiento que solo favorece a los corruptos de todos los grupos? Porque corruptos hay en los famosos supuestos adalides ante corrupción en Guatemala. Corruptos, por supuesto, caen en el Congreso. Corruptos, por supuesto, caen en el gobierno. Ah, si ya no hablamos de lo de la nota de que ya cumplió un año esa inútil comisión anticorrupción de Alejandro Yamatei, en la cual se han gastado casi 8 millones de quetzales, que no ha servido para nada o para muy poco. El costo-beneficio que hemos tenido con lo que hace la Comisión de Corrupción en Guatemala es, salimos perdiendo. Los hay en todos lados, pero la señora Gloria Porras, yo, ahí está mi blog, y no he quitado ni uno solo de esos artículos, me digan lo que me digan, porque están bien sustentados, bien argumentados, respetando la lógica de la argumentación y presentando evidencia. Pero como esto no lo sacan en los medios de comunicación masiva en nuestra en nuestro país, George, probablemente la gente ni enterada está de todas las mafiosadas de Gloria Porras. Y lo que sí fue público, como el famoso bono revolucionario, que ahí les dejo la tarea para que lo investiguen. Eso ya lo olvidaron, ¿cómo se dice? Lo olvidaron, la memoria selectiva de algunos miembros de los medios de comunicación responsables, por cierto, de la pérdida de credibilidad que tienen hoy los medios de comunicación, no solo en Guatemala, sino en casi todo el mundo. Pero bueno, en fin, yo me tengo que despedir. Apreciables amigos, recuerden el de ahí, pero antes de así hacerlo, quiero terminar. Luvia Hernández, bendiciones, muchísimas gracias. Michelle Fernández Cabal, no le estaba poniendo atención a MY, esta ya la habíamos leído. Saludos y compartiéndonos. Rocío Quiroa, gracias, gracias a Joe Salazar por las bendiciones. Rocío Quiroa Rabanales, bienvenida. Carol Piedrasanta, buenas tardes. Dejen que JJ disfrute su gelato. Y bien que se lo disfrutó, miren. Carlos Molina de Dios, buenas tardes. Ya compartiendo, muchísimas gracias. Marta Isabel Niños y Fuentes, ya escuchando el programa y compartido también. Muchísimas gracias, Marta Isabel. Ana Jimena Aguilar, bienvenida, Ana Jimena. Juan José Saró, ese ejemplo sería lo mismo si me choco un pobre o me choco un rico, igual me pagan el choque. Marta Isabel Niños y Fuentes, Cabal M.I., los jóvenes creen que se debe hacer esa diferencia, además de pensar que el gobierno debe dar todo. Triste, triste, triste. Ana María Villalobos Martínez, de acuerdo, ya había leído este comentario de Carol Piedrasanta, también ya les había agradecido a Estuardo Hernández, gracias a Meme Capilla por compartir. José Calderón, yo tengo un precio por mi trabajo, sea el cliente Jeff Bezos o doña Filomena de la tiendita de la esquina. Así es, de ahí Manolo Canajuí, en lo privado los precios son mentales y resultado de un libre intercambio. Carol Piedrasanta, gracias por aclararme las cosas. MDY, gracias a usted, Carol, por compartir con nosotros. De ahí Cindy Casol, me parece más objetivo colocar un porcentaje de multa sobre el objeto con el cual se cometió una falta. Carol Piedrasanta, si llegan mis cuates, les hago un descuento. Ah, entonces llevemos nuestros carros. A ver, Carol, compártanos la dirección de su taller, por favor. Eso nos encanta y es libre de hacerlo. Dice Carlos Molina, hice consideración errada la SUDMIE, porque al observar los hechos se observan que todos comerciantes profesionales y técnicos cobran según te miran, según el sapo es la pedrada, dice el refrán. Carlos, yo no sé, tal vez yo me expresé mal, yo no estoy diciendo que la gente actúe así en la mayoría de las ocasiones, aunque yo creo que sí es así, en la mayoría de lugares te cobran por las cosas, no por cómo te ven, pero aquellos que cobran de esa manera, yo simple y sencillamente dejaría llevarles mi negocio. Es como le decía yo a Carol, si yo voy a llevar, yo que sé, a un cambio de aceite al taller de Carol y veo que antes de eso salió Jorge con su carro, que es su camioneta, que es unos años más viejita que la mía, y a él le cobró la mitad que a mí, no lo dejo el taller donde Carol. Entonces eso ya depende de uno.
Más,
pero sí considero que estoy en lo correcto, Carlos, y que se debe de cobrar por el trabajo que se hace. Y si usted se entera que a usted le cobran por cómo lo ven y no por lo que van a hacer, no les lleve su negocio, porque usted tiene la libertad de hacerlo. De ahí, Edgar Barrios, me imaginé que le iba a encantar el discurso de Álvaro Arzú Escobar. Yo me parece unas partes interesantes, pero sí que considero que la fregó al final. Y más siendo él un diputado, que se recuerde que independientemente que le parezcan las elecciones o las preferencias de los otros, ellos no están para juzgar las elecciones o las preferencias de los demás, sino lo que están es para que algún día en nuestro país exista un verdadero Estado de Derecho, donde ateos, agnósticos, musulmanes, cristianos, budistas, ¿qué más? Los que sean, los que quieran creer en el monstruo de espagueti, ¿cómo es que se llaman? Siempre se me olvidan estos, George. El monstruo flotante de espagueti del universo. Bueno, que lo hagan. Cada quien en su vida puede hacer lo que se le reantoje. Tantos, Álvaro Arzú, como los magistrados de la Corte Constitucional, como el presidente, como cualquier otro, un juez, lo que deben de velar es porque haya igualdad de todos ante la ley. Que las leyes sean generales, universales, abstractas, impersonales. Y que nadie tiene derecho, así como yo no tengo derecho a imponerle mis elecciones personales a don Edgar Barrios no tiene el derecho a imponerme a mí sus elecciones. Si él es creyente y él quiere creer en cualquiera de las opciones y el abanico de dioses que hay, es libre de creer en el Dios que él quiera. Si yo no creo en un Dios, soy libre de no creer. Y no por eso me hace ni una buena ni una mala persona. Una buena persona es aquella que respeta los derechos individuales de los otros, la vida, la libertad y la propiedad de todos. Y que entiende que la justicia está solo, y el gobierno también, para velar que no se violenten esos derechos individuales. Y cuando alguien violenta el derecho individual de otro, es cuando el gobierno debe de intervenir para que se haga justicia, y hay justicia cuando se compensa a la víctima. Y quien debe compensar a la víctima no es todos los miembros de la sociedad. Quien debe compensar a la víctima es aquel que violentó los derechos de esa persona. Y bueno, voy terminando con Manolo Canajuí en Facebook, que dice, se debe evaluar el precio por el valor generado. Óscar Asensio dice, en una oportunidad escuché esto en YouTube, a un juez dictar sentencia que finalizaba diciendo, por su notoria condición de campesino indígena pobre se le exonera el pago de costas judiciales. Pues sí, así es tristemente como no hoy es hay sobre todo en la justicia. Por eso digo que en Guatemala no hay justicia. En Guatemala vivimos dentro de un estado de incertidumbre jurídica. José Manuel Castillo Hernández, saludos cordiales a ambos. La ley es para ambos casos. No sé tanto de leyes, pero pienso que la ley aplica para ambos. Así es, José Manuel. Ese es el sentido común. Y vamos a ver, los creyentes, principalmente los creyentes cristianos, ya sean evangélicos o católicos. Les voy a poner un ejemplo muy fácil, que por cierto, originalmente el quinto mandamiento no es no matarás, sino no asesinarás, porque hay una diferencia del contexto, no asesinarás. Ese es un mandato, esa es una clara norma general, universal, abstracta, impersonal, objetiva, porque su objetivo es velar, o sea, está basada en los hechos de la realidad para velar por el respeto a la vida de los unos a los otros. Y es, vaya, agreguemos, de sentido común. Entonces, no asesinarás, porque por ejemplo yo, si en este momento entra alguien a esta cabina con la intención de asesinarnos a Jorge y a mí, yo me voy a defender. Si al defenderme yo mato a la persona que viene a asesinarnos, estoy en todo mi derecho de hacerlo. ¿Por qué? Porque me estoy defendiendo. Es el derecho a la defensa personal de uno y de sus seres queridos. Jorge es uno de mis mejores amigos. ¿Cómo no lo voy a defender contra un personaje X que nos viniera aquí a asesinar? ¿Y por qué asesinar? Porque premeditadamente se arma para venir a acabar con nuestras vidas. Y esa es la diferencia entre asesinar y matar, ¿no? Uno, por en defensa personal o por accidente, alguien que va en su vehículo, asumamos que va bien, no está respetando las normas de tránsito, y de repente alguien por X o Y motivo se le atraviesa, lo atropella, y al atropellarlo muere esta persona. Mató a alguien, pero no lo mató de manera premeditada. Un asesinato es premeditado. Y son responsables tanto los asesinos materiales, que puede ser el asesino material e intelectual, o cuando hay asesinos intelectuales y asesinos materiales, como es el caso de aquellos que contratan a sicarios para asesinar a otra persona. Pero esa es una ley que independientemente de por qué lado la veas, George, esa es una ley que debe de formar parte de la normativa de un sistema donde lo que prevalece es el respeto irrestricto a los derechos individuales de todos. Ahora, una ley que te dice, bueno, de ahora en adelante todos los hombres deben utilizar el cabello corto. Ningún hombre puede utilizar el cabello largo. Porque los hombres utilizan el cabello corto. Esa es una ley subjetiva. Esa no es una ley objetiva. Esa es imponerle los gustos y las preferencias de unos al resto. Y en tal caso yo diría hay que hacer la rebeldía en los cabellos largos. Entonces eso es lo que hay que entender, que no están los gobernantes para decirnos cómo debemos vivir nuestra vida, sino los gobernantes su objetivo es velar porque nuestra vida sea respetada y que también nosotros respetemos la vida de los otros. Por eso debemos recuperar el poder de decidir sobre nuestras vidas y sobre nuestra propiedad. Pero bueno, yo ya me alargué un montón. Okay, así que, amigos, yo procedo a despedirme con 15 minutos de atraso. Pero antes de hacerlo, les quiero recordar algo. Un par de cosas muy importantes que tienen relación, tienen que ver con su salud. Primero, que no olviden cuidar su sistema inmunológico, independientemente de la vacuna y los tratamientos que hayan. Una lección importante que nos ha costado tantísimo es la de que debemos de cuidar nuestra salud. Y yo recomiendo, para que cuiden su salud, que tomen todos los días una onza de equinacia blend de ELA, ya como hábito existencial, amigos. Una onza de equinacia blend líquida de ELA para cuidar su sistema inmunológico, para fortalecer sus defensas. Y una onza de aloe vera gel de ELA, que hoy no me los puso Marito, ¿qué pasó? Para cuidar su sistema digestivo, porque van unidos. Una vez nosotros tenemos bien cuidado nuestro sistema digestivo, vamos a disfrutar tantas cosas maravillosas de la vida, vamos a sonreír más, vamos a dormir mejor. Bueno, en fin, yo hablo por experiencia propia y por eso ese es mi consejo, que en este preciso instante apunten, por favor. Por lo menos apúntenlo, si no, escriben de una vez al WhatsApp 4950-3414, 4950-3414, 14 y pidan su equinacia blend líquida de ELA. Y mejor si compran de una vez el combo, porque se van a ahorrar algunos quetzales comprando de un solo la equinacia blend líquida de ELA junto con el aloe vera gel de ELA. Repito, al WhatsApp 4950-3414. También lo encuentran en el caso de la equinacia blend líquida de ELA, también lo encuentran en las tiendas de GNC o GNC. Y lo otro que les quiero recordar, amigos, es lo importante que es balancear el azúcar en nuestro organismo. Y para eso les quiero recomendar Sugar Balance, la fórmula natural para reducir los niveles de azúcar en la sangre que contiene las plantas medicinales que han sido comprobadas para alcanzar este objetivo, como es el melón amargo, la gimnema, la canela y el fenogreco. Puede pedir Sugar Balance en tiendas Infica por WhatsApp al 5202-3122. 5202-3122. Amigos, los miembros de suscriptores de la Liga de los Liberhéroes, que además de eso están participando en el Club de Lectura de la Rebelión de Atlas, nos vemos a las 4 de la tarde. Y a los demás Liber amigos que nos acompañan en la emisión del mediodía de Libertópolis, los veo, digo, o los leo por lo menos mañana al mediodía. Cuídense muchísimo, recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices, muy, pero muy felices.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Cuando tu casa está siempre conectada, se nota. Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar un poco acerca de una nueva aplicación que anunciaron los de Microsoft hoy, siempre en el contexto este de su conferencia de desarrolladores. Y hoy anunciaron una nueva aplicación que se llama Group Transcribe. Y como su nombre lo indica, es una transcripción de grupo. Y básicamente lo que hace es de que las personas se conectan en una comunicación en donde pueden ver dos o más personas, cada quien con su celular, y hablan a través del celular, y el celular va transcribiendo automáticamente todo lo que van hablando. Y esa transcripción aparece en todos los celulares de todos los que están en la conversación. Entonces, y adicionalmente lo va traduciendo. Entonces, por ejemplo, pueden haber 5 personas en la conversación y que ninguna habla el idioma de los otros. Uno está hablando en chino, otro en inglés, otro en español, otro en francés y el otro en alemán. Y lo que hace la aplicación es que va transcribiendo toda la conversación. O sea, lo que uno dice, pues lo pone en el idioma en que uno lo dice y en el idioma en que la persona que está viendo en el idioma que habla la persona del celular. Entonces, a cada quien le aparece una transcripción distinta, no porque sea distinta en el sentido de que salga otra cosa, sino que a mí me va a salir la transcripción en español, por ejemplo, a otro le va a salir la transcripción en alemán y a otro le va a salir en chino. Pero a cada uno pues le va a quedar una copia de la transcripción que uno pueda utilizar. Y esta es una aplicación que ellos argumentan que va a servir mucho para especialmente para ayudar a personas que tienen problemas tanto de hablar como de escuchar, ¿no? de problemas del habla o problemas en la audición. Y el único catch, y a diferencia de lo que dicen que dijo Bill Gates, porque en una conversación que tuvo Bill Gates hace unos días, apenas hace unos 4 o 5 días, con un periodista. Él dijo, y es una de las cosas que más han puesto, que él hasta la fecha él sigue prefiriendo utilizar teléfonos Android que iPhone, y dice que porque la mayor parte de las aplicaciones de Microsoft y todo están, ya vienen instaladas en los Android, y bueno, dio varias aplicaciones, pero a diferencia de lo que dice Don Bill Gates, pues resulta que esta aplicación no la sacaron ahorita para Android, sino que funciona solo en iPhone. Es una aplicación de Microsoft, es una división de Microsoft que le pusieron Microsoft Garage, y es una división de Microsoft donde les dan así un poco más de libertad para crear nuevos productos. Entonces ese se llama Microsoft Garage, se llama la división esta, que es así de encargada de nuevos productos, y en esta ocasión utilizaron la plataforma del iOS de los celulares de Apple, los iPhone, y no la de Android. Entonces, ahorita, por el momento, solo está disponible en celulares iPhone. Ya está disponible, según los de Microsoft, ya hoy ya está disponible en todo el mundo para quien tenga iPhone, y en la está obviamente en la tienda de aplicaciones de iPhone. Y ahí pueden ustedes bajarlo, es gratuita la aplicación y pueden utilizarla, repito, para... si lo que necesita es una transcripción de la conversación, o no solo transcripción, sino también la traducción de lo que ahí se diga. Y pues el video que estamos pasando es precisamente de Microsoft Garage, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Mejor internet residencial de toda Guatemala. Tigo presentó. Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Ren Bake y Jorge Jacobs.
Ahora ya la tecnología ha avanzado lo suficiente como para que se puedan utilizar los drones, ya no solo para lo que normalmente lo usan las personas de tomar videos, tomar fotos, sino que ahora se pueden utilizar también para aplicaciones comerciales e industriales, porque, ya, repito, ya ha avanzado bastante la tecnología, y pues ahora ya hay drones industriales de la marca DJI, DJI Enterprise, que se utilizan precisamente para aplicaciones que pueden ser, por ejemplo, de medición, que se utiliza en la construcción, de ver los terrenos y toda la parte de topografía, por ejemplo, se puede hacer ya con drones, estos drones industriales. Luego se puede también, se tienen aplicaciones para temas agrícolas, como por ejemplo revisar las siembras, cómo está la humedad, cómo están las plagas, y ver qué nivel de desarrollo llevan, para a su vez utilizar también otro tipo de drones todavía más sofisticados para, por ejemplo, ir a echar los productos que necesiten, sea agua, sea fertilizante, sean abonos, que los puedan regar con los drones en los lugares donde previamente habían pasado los otros drones, viendo dónde se necesitaba más agua, dónde se necesitaba más, más fertilizantes. Y todo eso se puede hacer ya de manera muy automatizada, utilizando nuevamente los drones DJI Enterprise y utilizando el software Pix 4D, que es el, y todo esto, todas estas soluciones integradas para empresas, también para temas de seguridad, por ejemplo, para que los drones estén vigilando las instalaciones, pues todo eso se puede hacer ya, ya existe la tecnología, y lo que es mejor, ya está la tecnología aquí en Guatemala. ¿Y quién lo distribuye? Pues lo distribuye Caneya. Ellos pueden, están brindando estas soluciones comerciales, soluciones industriales, aprovechando la tecnología y las ventajas que dan ahora los drones industriales. Y entonces, ¿qué tienen que hacer si a usted le interesa este tipo de aplicaciones para su empresa? Pues solo llamar a Caneya al 2338-5900, 2338-5900. Con Caneya, lleve su trabajo a nuevas alturas. Y bueno, pues arrancamos hoy el patio de atrás y le damos la bienvenida a Reni. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Saludos a todos los oyentes. Como siempre, los miércoles en su segmento El Patio de Atrás, donde hablamos qué está sucediendo en nuestro patiezote de atrás, que es Estados Unidos. Hoy tenemos un montón de noticias que comentar, pero vamos a comenzar con el seguimiento de una noticia que platicamos el miércoles pasado. Si recordarán nuestros oyentes habituales, mencionamos que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estaba teniendo problemas en el Senado para que le confirmasen a ciertos candidatos que él estaba proponiendo para ciertos puestos claves de su administración. Como recordarán, los secretarios, que es como el equivalente de ministros y ciertos puestos claves en la Casa Blanca, tienen que ser confirmados o aprobados por el Senado. Y el Senado está 50 votos demócratas, 50 votos republicanos. La semana pasada comentamos que había un senador demócrata que no había dicho que no estaba muy seguro de apoyar la nominación de Neera Tanden para manejar o liderar la oficina de presupuesto de la, digamos, de la Casa Blanca, que es un puesto muy, o sea, un puesto de administración y presupuesto, o sea, la oficina de administración, de gerencia y presupuesto, es un puesto muy clave. Y
o sea, son
él
los
dijo
que manejan la plata.
Él dijo, "Miren, yo no estoy muy seguro." Pues resulta que el día de ayer la Casa Blanca dijo que estaba retirando el nombre de esta persona, Neera Tanden, o sea, estaba retirando su nominación porque estaba encontrando mucha oposición de senadores claves y no había logrado conseguir el apoyo de otros senadores republicanos, digamos, algún senador republicano para evitar, digamos, para el hecho de que este demócrata dijera que no estoy de acuerdo con ella, él necesitaban al menos el voto de un republicano para poder pasarla, pues no lo consiguieron. Y es el primer, como la primera derrota en de propuestas del, a nivel de gabinete que ha perdido el presidente Biden. Y Biden dijo que la candidata Neera Tanden había solicitado que quitaran su nombre para consideración y que iba a seguir sirviendo en, digamos, a Biden en algún otro puesto que no necesite la confirmación del Senado, supongo. Y, por supuesto, dijo, mire, yo tengo un gran respeto por su récord de trabajo, su experiencia y su consejo, y ella tiene una perspectiva muy valuable y una profundidad de nuestro trabajo. Así que, básicamente, esta asistente de campaña, la antigua asistente de campaña de Clinton, básicamente, y que lidera un think tank de izquierdas que se llama el Centro para el Progreso de América, estuvo bajo cuestionamiento, uno por sus comentarios críticos sobre algunos congresistas de ambos lados, o sea, tanto senadores como demócratas ya los había criticado, y también habían críticas de tanto por parte de la propia izquierda que el think tank que ella lideraba, que supuestamente de izquierdas había recibido mucho dinero de las grandes corporaciones, así que, o sea, ni con Dios ni con el diablo estaba bien y ha tenido que retirar su nominación. Pero esta era una, la primera nota que quería comentar, Jorge, porque de una otra forma es el seguimiento de algo que nosotros estábamos hablando la semana pasada, que básicamente la luna de miel del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha acabado y está teniendo muchos problemas para que le confirmen a su gabinete, o sea, lo que es secretarios, hay secretarios que todavía no han sido confirmados, ciertos puestos de alto nivel como este. Así que no les está teniendo tan fácil. No sé si quisieras agregar algo más.
Dice Walter Fer Flores, la primera derrota de muchas que va a tener el nuevo flamante vecino de la Casa Blanca. Pues en efecto, yo pienso que tal vez como hay que plantear el análisis es de que no hay un solo partido demócrata en el sentido de que...
No votan disciplinado.
Exactamente, o sea, no son, o sea, uno dice, bueno, en el Senado hay 50 senadores demócratas y 50 senadores republicanos, pero ni los 50 senadores demócratas votan necesariamente todos igual en todas las circunstancias o en todas las votaciones, ni tampoco los republicanos, o sea, no es así. En muchas ocasiones sí son disciplinados en la línea partidaria, en el sentido de todos los republicanos votan de un lado y todos los demócratas votan del otro. Pero no siempre es así. O sea, por eso dije, en muchas ocasiones sí son así que van a seguir la línea partidaria, ¿verdad? Pero no en todas las ocasiones. Y hay que recordar que en el caso de los demócratas, bueno, y también de los republicanos, uno solo que no vote con todo el partido y ya no tienen, ya perdieron posibilidades de aprobar cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, sí tienen la posibilidad de tener mayoría, eso es el requisito previo, es que tengan así a todos
convencidos,
a todos firmes de que todos los de su partido van a votar igual, ¿verdad? Y en el caso, pienso que es todavía más crítico y más visible en el caso de los demócratas que en el caso de los republicanos, de que sí hay bastantes divisiones dentro del partido. O sea, el espectro, si quieren así, el espectro ideológico dentro del partido demócrata es muy amplio. O sea, hay personas que son, si quieren, conservadores así medio del centro, y hay quienes son radicales, así casi comunistas, ¿verdad? Entonces, y en medio de todo eso, pues hay un gran rango de distintas posiciones, y en muchos casos que entre ellos mismos se han echado pencas y duro, ¿verdad? Entonces, entonces a veces sí les va a ser difícil, y este es el primer caso, pero de seguro van a haber muchos otros así, ¿no?
Pues sí, no, precisamente eso es un tema
dice Paola Fallace. Biden tiene problemas incluso para ubicarse. ¿Qué hago aquí? Se pregunta. Y en efecto, es que eso ha sido un
video. Muchos de los memes. Otra noticia que no hay que dejar de mencionar rápidamente, porque tenemos un montón de cosas y sí le queremos dedicar tiempo a hablar sobre el discurso del expresidente Donald Trump el día domingo en Florida, es que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, tiene un gran escándalo por acoso sexual desde la semana pasada. Hay muchas críticas que las mujeres, digamos, del movimiento Me Too no han salido a criticarlo inicialmente, pero básicamente tiene una fuerte presión y le están pidiendo la renuncia, aunque ha dicho, y lo acaba de decir hace unos como hora y media, que él no va a renunciar, pero igual son temas que no había que dejar de mencionar.
Y que pienso que se les va a complicar bastante esta situación a los demócratas, precisamente porque se presta, o sea, la postura que están tomando ahorita, básicamente se presta para plantear una doble moral, ¿verdad? O sea, que, por ejemplo, y es de hecho lo que han estado diciendo muchos de los republicanos, ¿verdad? Cuando se puso a Kavanaugh ahí en el Senado a su confirmación y todo lo que le sacaron y de cosas que habían sido hace como 30 años.
O sea, cuando era un adolescente borracho idiota, sí. A mí como tenía 18, 20 años y todo lo que le sacaron. Y este que ya es hombre hecho y derecho, ahí no lo están criticando. Es una parte de las críticas que hay de la doble moral que se está discutiendo entonces, en Estados Unidos.
Entonces pienso que los el Partido Demócrata, esto sí va a ser un parteaguas para el Partido Demócrata, porque tarde o temprano sí van a haber, te garantizo que van a haber grupos así de los feministas o de mujeres que ya no se van a mantener callados y van a empezar a criticar también al gobernador Cuomo. Y entonces van a haber todavía más divisiones ahí dentro del Partido Demócrata, ¿no?
Pues veamos qué sucede. Mientras tanto, una noticia que queríamos mencionar es que el expresidente Donald Trump habló el domingo pasado en su primera aparición pública después que dejó la Casa Blanca. Él dio un discurso en la reunión de conservadores que este año se hizo en Florida, o CPAC. Y él básicamente habló de varias cosas, incluyendo que no va a formar un nuevo partido y que porque este pudiera dividir el voto republicano y que eso en la práctica haría que los demócratas gobernasen por los siglos de los siglos, así que él va a seguir siendo republicano y que él pudiera pensar en correr o competir de nuevo para la oficina en el 2024. Cosas que dijo, por ejemplo, él dijo, miren, desde que él se ha ido ha pasado de America First a America Last, o sea, de primero América a último América, y luego dijo algunas otras cosas. Creo que lo más interesante es el hecho que, digamos, de la conferencia es que había un montón de como de adornos o de memorabilia, incluso había un Trump dorado que todo el mundo se peleaba para salirse la foto, o sea, una estatua de Donald Trump para salir en la foto con él. Y básicamente cuando él habló del futuro, él dijo, mire, el futuro de nuestro movimiento, o sea, dirigiéndose a los conservadores, el futuro de nuestro partido y el futuro de nuestro amado país. Y dijo, no voy a formar un nuevo partido, porque eso han sido rumores o fake news, y que ese nuevo partido podría dividir el voto y nunca ganar. Y luego dijo que hay que mantener el Partido Republicano unido y fuerte como nunca antes. Luego siguió hablando y básicamente dijo, no nuevo partido, sigo siendo republicano, voy a seguir influenciando y tal vez voy a competir de nuevo en el 2024. No sé si Jorge, si quieres agregar algo más.
Sí, pues yo vi cabal la parte esa donde decía, ¿y quién creen ustedes que va a ser el candidato para el 2024? Obviamente no lo dijo, pero se estaba refiriendo a sí mismo. Le ha haber costado no haber dicho que se refería a él, porque como es así tan expresivo cuando se trata de sí mismo, pero
tiene cierto ego, pues, pero bueno.
Yo lo dije así más políticamente, pero básicamente en efecto eso, o sea, es en extremo egocéntrico. Entonces, le ha haber costado no decir que era él el que se iba a tirar para el 2024. Pero pienso que ahorita, al final, realmente, y como lo hemos comentado ya aquí en el patio de atrás, la batalla que tienen por delante los republicanos es las elecciones del año entrante, del 2022, que son las elecciones de mitad de periodo, en donde se renuevan todos los escaños en la Cámara Baja y la tercera parte en el Senado. Ayer antier escuchaba yo una estadística de cómo en el segundo, o sea, en el segundo año de gobierno, o sea, en la primera elección esta de mitad de periodo, generalmente el partido en el ejecutivo pierde bastantes escaños en esa primera contienda, y que obviamente pues tiene mucho que ver con, qué sé yo, la desilusión de la gente, o que se molestó por las cosas que dijeron que iban a hacer y que no hicieron, o por las que no dijeron que iban a hacer y sí hicieron, y entonces se dan esas cosas, pero cambios así bruscos, ¿verdad? De como de 60, de 60 que pierden 60 curules, por ejemplo. No sé
si hay que recordar que el Congreso de Estados Unidos ahorita está, creo que 2014, 2022, 2000, o sea, 222, corrección, 222 votos demócratas, 214 votos republicanos, y la mayoría es 218. Así que básicamente las perspectivas en este momento es que los demócratas pudieran perder fácilmente el control de la Cámara Baja a mediados de en las elecciones de mitad de periodo, y el Senado están 50-50, así que también eso va a estar interesante porque un tercio de los senadores van a ser renovados. Veamos qué pasa de aquí a noviembre del 2022.
Y ahí creo que tiene mucha importancia un tema que no ha salido mucho a la palestra, pero que sí ya está causando escozor, y es el tema de la legislación electoral. Por un lado, en los estados están presionando a los republicanos para volver más estrictos los controles, bajo el argumento de que precisamente porque no existen esos controles fue que se dieron todos los problemas que ellos argumentan que se dieron en las elecciones del año pasado. Y por su parte, los demócratas metieron esta semana, o sea, ayer, metieron una reforma a la ley electoral, más o menos algo así como lo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral aquí, pero allá en Estados Unidos, en donde básicamente entiendo que se le quiere quitar, dar más primacía a la legislación federal que a la estatal en el tema electoral. Por ahí entiendo que va la
¿Y
la
sabes propuesta. ¿Quién ha comenzado a criticar eso? El ex vicepresidente Donald Trump, Mike Pence, que también hoy rompió su silencio para criticar algunas situaciones sobre la elección del 2020, y dijo que él, que había presidido la sesión del Congreso cuando se certificó los resultados del colegio electoral, habían de una u otra forma algunas irregularidades de votación y muchos oficiales que decían que no se había respetado la ley estatal. Así que aquí hay dos cosas. Por un lado, los demócratas quieren como de una u otra forma quitarle poder a las leyes estatales de votación para que sean leyes federales. Y aquí Mike Pence está diciendo, miren, señores, según muchos oficiales de votación estatales decían que habían cosas raras en la elección del 2020. Así que básicamente a un mes de que asumió, un mes y piquito que ha asumido, creo que son 5 o 6 semanas que ha asumido Joe Biden, ya como que la luna de miel ha terminado entre demócratas y republicanos. Creo que nunca la hubo. Biden no la está teniendo fácil para la confirmación de algunos miembros de su gabinete, y los demócratas están intentando avanzar legislación en temas de ley electoral a nivel federal que no le está gustando para nada a los republicanos.
Sí, y hay que tomar en cuenta de que en este tema en particular, precisamente el más, el que tiene más la voz cantante dentro del Partido Republicano, precisamente porque él presidió esa famosa sesión del 6 de enero en el Congreso, y en donde no se plegó a lo que le decía Trump, sino que él hizo lo que dice la Constitución, pues, y eso al final básicamente le da la autoridad moral a Pence para decir, miren, o sea, yo cumplí con todo, y pero sí, de que hubo problemas, ¿no? Y advirtiendo sobre los cambios que están planteando en esta legislación, así que pienso que ese es uno de los temas que va a estar interesantes, porque al final tiene que ver precisamente con los potenciales resultados de esa elección del año entrante de la que estamos hablando.
Eso es un tema bien interesante, creo que vamos a estar mirando los próximos meses, que eso va a ser uno de los temas de pelea en el patio trasero, especialmente en Washington. Y hay otra cosa que no hay que dejar de mencionar, y es que el presidente Biden ha prometido que va a tener vacunas disponibles para cualquier estadounidense adulto a finales de mayo, porque ha estado comprando todas las vacunas disponibles que existan. Y de esto vamos a hablar más ampliamente en un momento, porque tenemos que ir a un corte.
Sí, tenemos que ir a un corte, pero antes de eso solo quiero recordarles de que ahora usted puede hacer realidad el sueño de comprar su casa nueva o usada con el sistema de presta casa de la cooperativa UPA Es Mi Cope, con una tasa del 9% anual sobre saldos y hasta 25 años de plazo para pagar la casa. Y si usted quiere más información, pues puede escribir al WhatsApp de la cooperativa UPA, que es el 2290-7777, o puede buscarlos en Facebook como Cooperativa UPA, o buscarlos en cualquiera de las agencias en la capital, en Amatitlán, en Villanueva, en Villacanales, en Escuintla, en Palín y en Antigua Guatemala. Recuerde, es el servicio Presta Casa de la cooperativa UPA Es Mi Cope.
Escuchas El Patio de Atrás con Renny Bake y Jorge Jacobs por Libertópolis.
Y bueno, estamos de regreso ya en el patio de atrás, aquí junto con Renny, y pues algunas otras de las noticias. Hoy es el día del himno nacional de Estados Unidos, ¿no?
Hoy es el día del himno nacional de Estados Unidos. Es algo que muy pocas personas conocen. En estos días, revisando un poco mis chats de las hijas de la Revolución Americana, cabal, hoy lo postearon, como tú recordarás, es un grupo de solamente mujeres que descienden de aquellos que pelearon y apoyaron la Revolución Americana a finales de 1700, y el grupo está formado desde 1890 y se dedican a mantener la historia de Estados Unidos en distintas formas. Así que hoy están subiendo en el Facebook: hoy es el día del himno nacional de Estados Unidos, y saben la historia, y contando toda la historia. Me pareció un detalle interesante para hablar sobre la historia de Estados Unidos. El que le interese, pues que googlee y lea un poco la historia de cómo es que se formó, se hizo ese, lo que es Barras y Estrellas.
Yo me recuerdo que una, porque cabal, ahorita que estaba viendo precisamente una nota al respecto, de que lo hicieron el himno nacional hasta en 1931. O sea, exacto. Es relativamente reciente. O sea, básicamente tiene, ¿qué? 90 años. Y me recuerdo que una vez vi una película sobre las primeras Olimpiadas, y llegó el equipo de Estados Unidos que había ganado, no me recuerdo cuál competencia de todas, pero que no sabían qué poner a la hora de subir la bandera, porque como no había...
no tenían himno.
O sea, pues sí sucedió.
Exacto, pues es una de las cosas interesantes que queríamos comentar el día de hoy. Volviendo al tema de Biden y las vacunas, él ha prometido que para Navidades ya la vida en Estados Unidos va a volver a ser normal, entre comillas, el tema de la vacunación del COVID. Por cierto, algunos religiosos, especialmente católicos, están cuestionando el riesgo moral de la vacuna de Johnson & Johnson, porque está hecha en base a células de fetos abortados. Entonces también ya está entrando esa discusión, el tema del origen de algunas vacunas, también había que mencionarlo. Antes de entrar a un par de temas que Jorge se moría por contarles, que no había que dejar fuera el día de hoy. Jorge.
¿Y cuáles serían esos? Ya no me... tanto me moría que ya no me recuerdo de cuáles eran.
De todos los que te mandé a las noticias de Facebook, ¿te acuerdas?
Ah, sí, pero ¿dónde las dejé? Vamos a ver.
Bueno, entonces, o sea, si no, yo les voy a contar un poquito. Ya un mes después del, digamos, de que ha asumido el poder el presidente Biden, está bajando su nivel de aprobación. Creo que estaba en 69%, que no, a un mes es como tan poquito, 69%. Y básicamente las discusiones en Estados Unidos en este momento es el COVID relief, que finalmente la Cámara Baja de Estados Unidos ha pasado, y el tema, o sea, el apoyo económico, el incentivo económico para el tema del COVID y el tema de la vacunación. Con eso se les va a ir este año, más las batallas políticas internas de Washington, que ya me imagino una pelea de gatos entre republicanos y demócratas en estos meses, está interesantísimo. Igual mis amigos me siguen diciendo que todo está, muchas cosas están cerradas, cosas que están abriendo es Texas y Mississippi.
Yo me recuerdo que esa es precisamente una de las notas con relación a que ayer los gobernadores de ambos estados, de Texas y de Mississippi, anunciaron que van a abrir completamente los estados. En el caso del gobernador de Texas, anunció que a partir del 10 de marzo, o sea, de la semana entrante, va a quitar la orden a nivel estatal de portar
mascarilla
obligatoria, ¿verdad?
Obligatoria en lugares públicos.
Sí. Y adicionalmente que el 100%, vamos a ver, que todos los negocios, todas las empresas en Texas pueden regresar a trabajar al 100% de capacidad. Eso es básicamente el anuncio que hizo ayer el gobernador de Texas, y que por un lado pues lo están cayendo muchas felicitaciones y por otro lado están cayendo muchas críticas al respecto. Pero si hay que ponerle un corolario ahí, es de que en el mismo discurso donde habló esto el gobernador de Texas, él dijo claramente que era responsabilidad de las personas no cuidarse. O sea, por él dijo, miren, eso no quiere decir que ya no existe el COVID o que ya se acabó el COVID ni nada por el estilo. Simplemente que no es la función del gobierno estatal estarle imponiendo a la gente qué puede hacer y qué no puede hacer, sino que tiene que ser decisiones que tome cada persona de acuerdo a su responsabilidad individual. Eso fue básicamente lo que dijo el gobernador de
Texas. Y por eso Jorge se moría cuando se la mandé al Facebook en la mañana, me dijo, esa la quiero comentar yo, porque se muere por ya no tener que usar la mascarilla. Supongo que esto tiene que ver con el hecho que como ya hay cierto porcentaje de personas en Estados Unidos que están vacunadas, aunque es muy poquito relativamente, ya es como, bueno, si ya te vacunaste, ya no uses la mascarilla si lo consideras conveniente. Supongo que por ahí va un poco la línea de pensamiento. Igual.
Sí, en el caso de Texas, creo que me lo mencionaron algo así como el 18% o 20% de la gente que ya está vacunada.
Yo estoy pensando seriamente en junio, julio, estoy tan harta de andar con mascarilla en todos lados que estoy pensando irme a visitar. No, me voy a ir, tal vez voy a ir a visitar a nuestro amigo Mike Beagle a Santa Fe, en Nuevo México, a irme a meter casi que al desierto para no tener que usar mascarilla y no ver gente. Pero bueno, el tiempo se nos ha acabado, pero no queríamos dejar de mencionar ese detalle que de una u otra forma en Estados Unidos ya están poco a poco avanzando en el tema. También está ya la discusión en ciertos lugares de que ya van a volver a abrir las escuelas en ciertos lugares en Estados Unidos, en ciertos estados, en abrir las escuelas en modo presencial porque ya están vacunando a los maestros. Por ejemplo, la hija de una mi amiga, como se dice en Chapín, cachó vacuna porque trabaja como tutora de los que cuidan niños en los preescolares. Entonces ya la vacunaron, era así como, bueno, ya puedes viajar, mija.
Sí, y a ver qué pasa al final con toda esta discusión que hay alrededor del tema de si se va a hacer una especie de pasaporte de vacunas o no. Al final pienso que indistintamente de que hagan o no el tal pasaporte de vacunas, ya básicamente ya se está aplicando, porque por ejemplo en los nuevos cambios que se hicieron aquí en Guatemala, entonces ahora ya pusieron otros parámetros, ¿verdad? Por ejemplo, puedes entrar si tenés prueba de que te hiciste antes de las 72 horas, la prueba PCR negativa. Pero también si ya tuviste COVID en los últimos 3 meses, entonces no necesitas la prueba. No recuerdo si ya lo pusieron aquí, pero en otros países sí ya lo pusieron. Y si ya te vacunaste y tenés un certificado así original que diga que ya te vacunaste, pues entonces también tampoco ya no necesitas la prueba. Entonces al final pienso que van a ir siendo alternativas con las cuales se va a hacer más fácil o más difícil los viajes, porque hasta ahorita realmente se han complicado mucho los viajes internacionales, ¿no?
Ay, dímelo a mí. Esa es una discusión que también se está dando en la Unión Europea. Por ejemplo, en Holanda, donde básicamente es el cuarto país a nivel mundial que porcentualmente ya tiene más gente vacunada, ya están anunciando que para junio ya casi que ya van a haber haber vacunas para todos los holandeses. Yo estaba bromeando con mi amigo holandés que vive acá. Bueno, ya es hora que nos vayamos a tomarnos la vacuna. No, todavía no nos han avisado, me dice. Es como los que tienen residencia ya, sí, los nosotros no todavía. Entonces, estábamos bromeando al respecto. Se está discutiendo también en España y hay que recordar que tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, el verano es muy importante para ellos por el tema climático. Para ellos lo que es junio, julio, agosto es cuando tienen vacaciones. Eso mueve muchísimo la economía de ciertos países europeos. Por ejemplo, Italia, España, Francia, viven del turismo y están discutiendo, bueno, ¿vamos o no vamos a tener un pasaporte de vacunas para este verano para ver si hay o no negocio de turismo este año? Esa es la discusión que todavía no han definido, y en Estados Unidos igual.
Sí, eso va a estar complicado. Yo espero que en este año se regularice todo este tema, precisamente como consecuencia principal del hecho de las vacunas, no de ninguna de las otras, sino básicamente por el hecho de que precisamente a través de que haya más personas que con inmunidad, sea porque ya se enfermaron o sea porque ya se vacunaron, pues va a haber menos contagios y cada vez se va a ir bajando así el pánico que se ha dado en muchos lugares, ¿no?
Hay una noticia que no quiero dejar de mencionar, básicamente que los senadores demócratas, estoy leyendo una noticia de Fox News, tuvieron que arreglar su dedicación por el mes de la historia, porque es el mes de la mujer, después que un vocero de la antigua de Hillary Clinton mencionó que no la habían incluido en la lista de las personas que estaban mencionando o celebrando. Me parece simpatiquísimo el asunto, porque ellos lanzaron el hashtag Women's History Month y ellos habían anunciado alrededor de las 2 de la tarde del 1 de marzo y que estaban celebrando el honor y sacrificio de la constitución de las mujeres pasadas y presentes, etcétera, etcétera, y parecía que la habían dejado afuera de la fotografía. Lo estoy mirando en este momento y cabal, no estaba Hillary Clinton, está por supuesto la esposa de Barack Obama, está Ruth, la jueza está Ruth Ginsburg, no logro recordar, no está, creo que Jill, la esposa de Biden, y no logro reconocer más, o sea, hay una astronauta y sí, no habían incluido a Hillary Clinton, así que parece que tuvieron que agregarla en la fotografía. Me parece un chisme.
La photoshopearon.
La photoshopea, me parece un chisme de los clásicos que les encanta, viperinos, venenosos de Washington D.C. o de Hill, como se le dice, así que no podía dejar de mencionarlo porque me pareció muy chistoso el chisme, pues, o sea.
Así es. Bueno, pues lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, así que muchas gracias, Reni, por haber estado con nosotros en esta tarde, y a ustedes pues les agradecemos su sintonía y los invitamos para que no se olviden que el jueves 18 de marzo, de mañana en 2 semanas, va a las 7 de la noche, va a ser el conversatorio de la Liga de los Liberhéroes, en donde David O, que es el CEO de Invesco, que son los que representan la aplicación Abra aquí en Guatemala, va a hablar acerca de qué son y cómo se puede invertir en las criptomonedas. Así que, o sea, si a usted le interesa este tema, que ahora es así candente, pues lo invitamos a que no se pierda este conversatorio exclusivo para los Liberhéroes Plus y VIP. Y todavía tiene usted tiempo de añadirse a la Liga de los Liberhéroes, solo tiene que ir al sitio de Libertópolis, ahí selecciona en la imagen que dice únete a la Liga de los Liberhéroes y eso lo lleva al sitio Patreon, donde usted puede suscribirse. Recuerde que en estos conversatorios son para los niveles Plus y VIP. Así que pues les agradecemos su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. A las 5 de la tarde estará María Dolores Arias en Libertópolis por la tarde. A las 6 estarán ella y Sofía Hegel en Libertópolis Negocios. Mañana a las 6 de la mañana estarán Estuardo Zapeta y María Dolores Arias en Libertópolis por la mañana. Y al mediodía pues nos volvemos a escuchar aquí, y mientras tanto pues pasen una muy feliz tarde.
Muy feliz tarde a todos.
Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Ren Dake y Jorge Jacobs.